Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Buenos días, buenas tardes, si son ustedes oyentes vespertinos los que escuchan en la reposición por las tardes. No sabemos los días exactos en los que se ha fraguado toda esta operación en la que la Policía Nacional ha intervenido, ha logrado desactivar a una banda que se dedicaba a robar coches de lujo. Los hacía pues a lo largo y ancho de, en fin, allí donde podía. Pero la ha desarticulado aquí en Huércalovera porque traían los vehículos a Huércalovera, a un almacén, allí los dejaban almacenados el tiempo suficiente, bueno, lo que necesitaban, previo a mandarlos para África, donde tenían un mercado, en fin, bastante fructífero en cuanto y rentable. Los coches se los quitaban de las manos, eran generalmente Toyotas RAV4, un vehículo muy eficaz en terrenos o carreteras que no son precisamente autovías, ¿verdad? Son caminos, sitios rurales por los que transita la gente en África. En definitiva, a un precio muy interesante, supongo, pues los llevarían, los vendían por allí. Estamos hablando de un total de, lo que dice la nota de la Policía Nacional, 15 coches de gama alta y valorados en 300.000 euros. Iban a ser enviados ilegalmente a África, ocultos en contenedores marítimos. Esto quita inmediatamente borra del teatro de operaciones a Garrucha, porque aquí contenedores, aquí lo que se cargan son otras cosas. Los contenedores saldrían a través de del puerto de Almería, ¿no? O sea que se llevarían los coches hasta allí. La Policía Nacional ha detenido a tres personas de nacionalidad de Malí, malienses, o otra persona gambiana, y están acusados de robar, de contrabandear y de pertenecer a organización criminal. La investigación, dicen que continúa abierta, en la nota de prensa que han difundido esta mañana, porque quieren desactivar en la medida de lo posible la matriz de toda la organización, es decir, la cúpula de todo esto, ¿no? Donde se tomaban las decisiones, etcétera, ¿no? Y esto está en Francia, dicen que está en Francia, la base está en Francia. Pero aquí en España han logrado desmantelar la estructura logística. Toyotas, esencialmente Toyotas, es lo que se demanda en África, o lo que ellos saben, o tienen un mercado para colocar. ¿Esto ocurrió ayer? Pues parece que no. Esto ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas, podríamos hablar de meses, podríamos situarnos quizás en agosto, el día 6, en días posteriores, pero hoy ha sido cuando, en definitiva, han dado a conocer la noticia. Hechos de este tipo son relevantes porque no son usuales, afortunadamente. Además, los sucesos no suelen abrir, afortunadamente, de nuevo digo, el informativo. Son noticias de otro tipo, más demandas, infraestructuras, servicios, equipamientos, quizás polémicas, pero nunca, casi nunca, a Dios gracias, el mundo de los sucesos abre nuestro informativo. Pero hoy sí lo ha abierto con esta noticia, con esta operación especial de la Policía Nacional que está siendo difundida a nivel nacional. Muy bien, veamos en nuestra mesa de redacción qué otras cosas se van a tratar en nuestro informativo, o quizá no, pero son necesarias a juicio de nuestros compañeros de redacción, mis compañeros de redacción de que sean abordadas en este inicio de noticiario. Pues, por ejemplo, así para cuando estás catando vinos o estás catando algo, o estás oliendo, estás buscando perfumes, te ponen un poquito de café para limpiarte, facilitarte volver a oler con todas las propiedades que tiene la nariz el nuevo perfume, o un poco de agua o un poquito de champán para limpiarte la boca, o cava para probar otro vino. Pues aquí les daremos una noticia que servirá para limpiarles el paladar, ese con el que paladean las noticias, y que lo va a dar Salomé del Moral, a la que hay que felicitarle hoy porque es un día grande para ella. Así que felicidades, Salomé, y a por ello.
Pues muchas gracias. Tenemos la suerte de que vamos a poder observar una aurora boreal en Almería, en nuestras latitudes, exactamente.
Una cosa de aurora boreal. ¿Tú has visto alguna vez una aurora boreal?
Pues no, ¿Javier? Sinceramente no, no he visto ninguna.
¿Tú, no, Catina, tú, no, no. ¿Sabéis lo que es una aurora boreal? ¿Os lo explica? ¿Os lo explico? Sí, lo he estudiado. Sí.
Yo conozco a Aurora Urbita, que era compañera mía en el instituto, pero aurora boreal no.
Mejor. Hombre, todos sabemos que los rayos del sol en un momento determinado y al pasar por la atmósfera producen una sensación de luminosidad y unos espectáculos en el cielo por lo que son los elementos de la luz, supongo que chocando contra la atmósfera. Exacto. Y tal, y con colores distintos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Un espectáculo que yo no recuerdo haberlo visto nunca, ni siquiera que en los hemisferios en los que nosotros vivimos haya ocurrido alguna vez. Nunca.
Yo tengo un amigo que vive en Finlandia que lo ve casi prácticamente a diario. Claro,
pues, y sí. No debemos confundir ese fenómeno con el que se observa en la carretera que hay entre Antas y Valle del Este, donde se ve una luminosidad especial por los focos que alumbran la plantación de marihuana, con uso medicinal, que allí se...
En Antas, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí.
Bueno, vamos a ver.
¿Eso es comparable a la aurora boreal?
Pues,
si te fumas uno,
ustedes observenlo, tinta del cielo de una luminosidad entre rosa y rojiza, muy llamativa, ¿no?
¿No se ha fumado usted antes de llegar
hay
a algo?
Personas, no.
Para es que llegar a esa
me llama la atención porque hay muchas personas las comparten en redes sociales, hacen una foto del cielo en esa zona de Antas, no sabiendo el origen, ¿no? Y claro, a los que ya conocemos el porqué, pues dicen, no, esto no es ningún fenómeno extraño ni estrafalario.
Sí, los más viejos conocerán un grupo que se llamaba La Charanga del Tío Honorio. ¿Qué se va a hacer con la moza de este barrio? Hay que cogerla, hay que comer. Recordarán aquella canción, había otra que era El Oni. Bueno, vamos a lo nuestro. Aurora boreal, por favor.
Vamos a ver, las auroras boreales. Aurora boreal, sí. Usted ya ha explicado un poco en qué consisten. Son partículas de viento solar que chocan contra la atmósfera terrestre. El campo magnético las dirige hacia los polos. Y aquí en los polos, las partículas solares entran en la atmósfera, excitan a átomos de oxígeno y nitrógeno que liberan energía en forma de luz, provocando estas auroras boreales. En el polo sur se produce lo mismo, pero se llama auroras australes. Bueno, pues las vamos a poder ver de forma excepcional en nuestras latitudes. Eso se produce pocas ocasiones. El año pasado sí se produjo también en el norte de España, se pudo ver. Y especialmente en el desierto de Taberna, debido a la oscuridad de los cielos, a la claridad de los cielos, y la fecha más idónea es a partir de hoy hasta el 29 de octubre.
O sea que el año pasado hubo otro fenómeno de este tipo.
Sí, se pudo ver solo en el norte, en León y en Navarra, es donde hay constancia de ese avistamiento. Este se podrá ver en varios puntos de Andalucía, en Almería va a ser en Taberna y, por ejemplo, en Granada se puede ver desde Sierra Nevada, porque hay mucha altitud, hay condiciones luminosas favorables. La hora mejor es a partir de la medianoche hasta las 3 de la madrugada y orientándonos hacia el norte. Y aunque dice que solo en tabernas, es posible que a lo mejor nos subimos a la azotea de nuestras casas si hay unas condiciones favorables de oscuridad y cielo limpio, podamos también verlo, orientándonos hacia el norte.
Bueno, bueno, eso es una, tiene que ser un espectáculo realmente, claro. Cuando uno puede verlo, y gracias a Dios los medios de comunicación te ofrecen cualquier cosa que busques, aunque esté muy lejos de tu alcance. Y efectivamente, cuando ves una aurora boreal y ves el corrimiento de los colores hacia un lado y hacia otro del cielo, es el movimiento, que parece que el cielo tiene vida, la modificación del propio color del cielo, siempre dentro de una iluminación, es un espectáculo. Vamos, si lo ves en directo, que con tu visión, con la visión del hombre, no la visión de una cámara, que es más reducida, con la visión del ser humano, con los ojos del ser humano, que abarca más, debe ser algo atronador para ¿no? Abrumador.
Debe ser muy bello.
Y ya sabemos que existe la expresión, esto es de aurora boreal, cuando alguien dice, uff, esto es de aurora boreal y tal. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Pues ya saben, que es algo extraordinario, que esto no... Aunque a veces también se puede decir con doble sentido. Joder, has descubierto la pólvora, ¿no? Madre mía, esto de aurora boreal, pero en el sentido contrario. El español tiene todo eso en el contexto, tiene toda esa capacidad de expresar cosas dependiendo del contexto. Mari Carmen, ¿por dónde vas tú hoy?
Pues yo voy por la carretera, concretamente por la autopista de peaje Vera-Cartagena. Recoge en su recorrido uno de los puntos negros y de los puntos peligrosos de las carreteras españolas. Es concretamente el kilómetro 890 y 902 en ese tramo de Vera Cartagena, y se han producido ahí 6 muertes entre 2019 y 2023, según un estudio de la Asociación Europea de Automovilistas. Eso como noticia. Pero claro, esto me ha recordado dos puntos negros importantísimos que tenemos en nuestra comarca. No son grandes carreteras, son intersecciones de varias vías. Ahí recuerdo la rotonda, la famosa rotonda de la Simona, y la rotonda del cruce de los Gallardos, que están calificados como puntos negros en nuestra comarca. También hay que decir, yo conozco esa carretera, la autopista de peaje. Es una vía que está en muy mal estado, tiene un mantenimiento nefasto, y eso me ha recordado a su vez que el Congreso de los Diputados, porque no se ha dicho mucho ni se ha contado, ha aprobado ya el cobrar peaje en las autovías. Lo que pasa que dudo que lo vayan a poner en marcha rápidamente, puesto que estamos en puertas de elecciones, y no creo que nadie se quiera hacer cargo de una medida tan poco popular. Todo viene por una orden de Europa que avisa a España que tiene las carreteras en muy mal estado y que debe recaudar 15.000 millones para su reparación. Hay que tener en cuenta, según diferentes colectivos automovilistas, que ya se recauda en España unos 30.000 millones entre impuestos que pagamos por nuestros coches, impuestos de circulación, etcétera, etcétera, con lo que parece que habría más que suficiente para arreglarlas, pero no se hace.
¿Dónde toca? Claro, pero esto nos falta un dato importante. Que ya la noticia de por sí, que en la autopista Cartagena-Vera esté el punto donde más muertes se han producido, si hablamos de muertes en autopistas, pues es una noticia. La autopista Cartagena-Vera nos toca en un extremo, pero los kilómetros 890
en el término municipal de Cuevas
y 902 de estamos hablando, que es importante, en el término de Cuevas de la Almanzora. Eso es importante subrayarlo. Estamos saliendo, ¿y qué pasa ahí? Porque no hay curvas especialmente, es una autopista. ¿Qué pasa ahí? Yo lo que recuerdo en ese tramo de la carretera es que hay saltos.
Sí, se hacen como badenes, si va uno con cierta rapidez, salta el coche.
A ver, si va a 120 o 130, el coche lo va a notar, pero tal. Pero como te creas que estás en una autopista alemana sin límite de velocidad, pues es posible que se desequilibre el coche, no sé, pierda su estabilidad, ¿no? Se desestabilice. Pero ese es el terreno del que estamos hablando, porque curvas no hay. Estrechamiento de la carretera no hay.
Bueno, es una vía magnífica si estuviera en buenas condiciones.
Un tramo sinuoso que no sabes lo que viene detrás, no hay. badenes no hay en términos de lo que entendemos como badenes. ¿Por qué ahí se han producido 6 muertes, ¿no? Y si hay 6 muertes, seguramente tendremos que hablar de un conjunto de accidentes sin resultado de muerte, porque para que lleguen a 6 muertes, o ha sido en un accidente o en 2, y ha habido esa mala la mala suerte de que haya producido, y ya no más alguien que se distrae en un momento determinado, hay coches detrás y un choque pues uno tras otro, pues da un resultado, un suceso con un balance. Pero allí yo no recuerdo que haya, o sea, y tiene que haberlo cuando efectivamente se produce este dato, esta estadística. Bien, otra noticia. Katina, ¿por dónde vamos?
Pues mira, yo voy a hablar de una situación que persiste, que dura en el tiempo. Estamos hablando de la Guardia Civil, que lleva ya 36 días conviviendo con aguas fecales en el cuartel de Carboneras. Una fuga de agua residuales que afecta tanto a los baños como a los vestuarios desde el pasado 16 de septiembre. La novedad en esto, aparte de que han transcurrido 36 días y que nadie ha ido a reparar esa avería que tienen, es que hemos logrado un vídeo donde se muestra el estado actual que presenta estas instalaciones. De hecho, ustedes, si quieren comprobarlo, si quieren verlo, pueden hacerlo a través de nuestra página web actualidadalmanzora.es. Ahí van a encontrar ese vídeo donde se recorren las instalaciones, la parte afectada por esta fuga de agua que lleva, como decíamos, 36 días.
Bien, digamos la cosa un poco más en román paladino. Una fuga de agua es una fuga de agua de aguas fecales. Pongámosles aguas fecales. Más román paladino. Una fuga de agua de mierda y de pipís.
Sí.
Y eso es lo que se está filtrando desde el lugar en el que se visten, desde los vestuarios, hasta de forma más notable
cuando en los
entras
baños.
Al baño. En un edificio muy antiguo, que le pueden ocurrir normalmente, en fin, a todos. Los edificios necesitan ser revisados, atendidos en las necesidades que, bueno, van generándose con el paso del tiempo. Pero ¿qué coño hace un cuartel de la Guardia Civil un mes y días después de que se produzca este hecho? La gente entrando a un lugar donde se huele a mierda, con
sí,
perdón.
Sí, ayer hablábamos con IGC y decía que es
mierda,
insoportable el olor.
Mierda, con perdón. La propia caca de los que estén allí trabajando, que necesitan, como todo ser humano, utilizar los baños, o aquel otro que venga por la tubería de lugares cercanos. Y por allí rezuma, sale, y crea unos charquitos muy interesantes. Claro, interesantes para el que le guste vivir ahí, pero ahí no le gusta vivir a nadie. Ese es el trato. ¿Cómo se trata así a la gente? ¿Quién mantendría en su casa un afloramiento de aguas fecales, de mierda literalmente, de mierda? No hablo del agua que llega a la depuradora, de una depuradora que se puede oler mal, pero es una mezcla de aguas muy distintas. Aguas de detergentes, aguas del propios, en fin, de los propios baños fecales, del tal. Pero son muchas clases de agua las que llegan allí y digamos que no es que se equilibre ni nada, pero el olor nunca puede ser tan potente como la pureza de una cagada humana, ¿vale? Y lo que estamos teniendo, lo que están teniendo en el cuartel de la Guardia Civil, ustedes disculpen, en fin, que hablemos de este tema y de esta manera, pero en fin, son aguas fecales, son aguas menores y mayores juntas, que rezuman por los sumideros de este edificio.
Sí.
Y eso no se puede decir. Nadie en su sano juicio, nadie que ame medianamente aquello que hace en el mundo, en la actividad que sea, permitiría, si uno es responsable de esto, permitiría que esto ocurriera, ni siquiera una hora o dos después estaría arreglándose. Y aquí ha pasado un mes y pico.
Es lo que le prometieron, ¿eh?
Pero es un síntoma más de la decadencia de muchas cosas en nuestro país, y del fin, del gracias también, y otras muchas que pueden brillar, pero este contraste no es justificable desde ningún punto de vista. Gentes que salen a patrullar, es igual, seres humanos que están, son profesionales, en esta ocasión del Estado, que los mantengan en estas circunstancias una semana, dos semanas, tres semanas, otro lunes, otro martes, otro miércoles, cuatro semanas y otra semana, casi cinco. No tiene ninguna justificación.
Habla usted del hedor y el olor que puede desprender. Coño, eso. Mire, en más de una ocasión. Claro, en más de una ocasión he recordado el hecho que se produjo en el ayuntamiento de Garrucha cuando le tiraron excrementos y pipí al concejal Álvaro Ramos. Y tuvo que dejar el despacho por el olor que había, se tuvo que cambiar el suelo y algún mobiliario de ese despacho.
A profesionales era, para limpiar aquello, claro, porque se era, había impregnado el olor humano.
Mira, y era una cantidad mucho menor.
Sí, ayer, un litro y medio.
Claro.
De pipí, que además un poquito de...
Ayer, interesándonos por este tema, quise saber qué consecuencias tiene eso. Y consulté un documento del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo dependiente del Ministerio de Trabajo. Así que lo mismo dice la Organización Mundial de la Salud. Dice que debe evitarse situaciones de este tipo porque desde el punto de vista de la salud laboral y la seguridad en el trabajo, convivir con una fuga de aguas residuales supone una exposición directa a riesgos infecciosos como gastroenteritis por E. coli o salmonela, infecciones dérmicas, respiratorias por aerosoles contaminados. Luego, también riesgos toxicológicos por inhalación de gases como el sulfídrico o el amoníaco, y riesgos físicos como resbalones y caídas en suelos que están permanentemente inundados. Pues esa es la situación que tienen allí, en el cuartel de Carboneras.
Ya. Bueno, otra cosa.
Pues yo he elegido una noticia de estas que abren un poco una ventana a la esperanza en la raza humana.
Muy
¿no?
bien.
A mí me han hecho sentirme casi un emérito porque me llena de orgullo y satisfacción contar con vecinos como Rosa Figuera, veratense, y el antuso René Molina, dos muchachos, dos estudiantes de la Universidad de Valencia, de Ingeniería, que forman parte del equipo de esa universidad, que la semana pasada se han proclamado campeones de Europa en diseño, campeones de Europa universitarios en diseño y construcción de cohetes. Lanzaron allí en Portugal, que fue donde durante la semana pasada se desarrolló este concurso, pues lanzaron un cohete de diseño y producción de esta universidad con muy bajo presupuesto, el Skybreaker se llama, que alcanzó 3.021 metros
de altura. El que rompe el cielo.
Sí, sí, no, el que frena.
Breaker.
El breaker es el freno del cielo, ¿no?
Ah, breaker es romper, creo.
Break,
break, break.
Break es romper.
No, broke.
Broke,
no, break. Breaker, ¿no?
Vale.
Bueno, pues el cohete que diseñó este equipo de estudiantes,
haga el favor,
alcanzó 3.021 metros de altura y perfectamente controlado en todo momento, y aterrizó suavemente, siempre bien controlado, justo al lado del lugar de despegue, y llegó intacto, con apenas algunos levísimos desperfectos, y que le hicieron el ser campeones universitarios de Europa en esto, en diseño y construcción de cohetes.
Pero este chico lo conocemos aquí, sí, a René Molina, porque estuvo colaborando para encontrar coches en la Dana,
sí,
de Valencia.
Este fue el que inventó precisamente esa aplicación informática que fue después adaptada, fue aceptada y utilizada por los servicios de ayuda, de emergencia, y por la Generalidad Valenciana, y consiguió que se recuperaran miles de vehículos que habían desaparecido, arrastrados por las riadas en la gota fría del año pasado. Hace un año se ha cumplido ahora allí en Valencia. O sea que es un chico que promete, ¿no? Y a uno pues le gusta tener vecinos también como estos dos, como Rosa Figuera y René Molina.
Hay una frase, claro, yo fui monaguillo mucho tiempo. El colegio al que iba también estaba la religión muy presente, y con independencia de lo que uno de mayor acaba siendo o creyendo, que circula el mundo de la fe, si la abraza o no, y con independencia de todo eso, No dejas de recordar cosas como, por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús cómo es el cielo y tal, o cómo es estar al lado del Padre o tal, y no sé textualmente, pero era algo así, decía, cómo es arriba, cómo es abajo, es arriba, cómo es arriba es abajo, o cómo es abajo es arriba. Quiere decir que cuando vayáis arriba, cuando queréis saber cómo es el cielo y tal, tenéis que haceros una idea, tenéis que pensar, eso decía Jesucristo, que se supone que sabía de lo que era el Hijo de Dios, de la forma extraña de que Dios es trino, hombre, Espíritu Santo y Dios como Dios. Pues, ¿cómo es abajo es arriba? ¿Por qué cuento esto que parece que no tiene ninguna relación? Esta acción de estos ingenieros es una réplica de cómo se hacen las cosas a nivel Houston, a nivel NASA. A nivel NASA. Y lo que estamos viendo son cosas que dices, están jugando con algo. Además, no es nada difícil. Si esto ya. Pero podemos cometer el error de creer que hacer un tipo de coche teledirigido, radiodirigido y tal, es lo mismo que lanzar un cohete al. Una cosa y otra son distintas, ambas difíciles, pero mucho más difícil que algo que lo tires hacia arriba no solamente sea como los fuegos artificiales de toda la vida en los pueblos, que lo lanzas y luego cae una caña a 500 metros en la cabeza de un conejito que había por allí o lo que sea. No tiene nada que ver eso con lanzar un cohete con el estudio milimétrico de cuánto va a subir, cuánta potencia se le va a dar, qué elíptica o qué recorrido va a hacer y de qué manera va a acabar, ojo, aterrizando sano y salvo.
Y en el mismo punto donde.
Como si fuese partió, un boomerang o una paloma o un halcón peregrino adiestrado, que lo lanzas, le llamas y vuelve al sitio. Eso conlleva una dificultad a nivel universitaria, ya de gente que estudia el arte de la ingeniería o los misterios de la ingeniería en el grado, en el más alto nivel, y previo quizá a llegar al más altísimo, al supremo, que sería entrar directamente ya en la NASA con experimentando con personas y con artilugios de millones y millones de dólares. O sea que eso es lo que han hecho los santusos, no es una cosa menor. Aunque parezca una tontería, las dimensiones es lo de menos, sino aquello que es capaz de hacer eso. Y cómo luego se puede aplicar, a la gran tecnología, ¿no? Esa sería la historia.
Y que han competido con universidades de toda Europa. O sea, otras de España, de Austria, Alemania, Francia, el Reino Unido. O sea, que han destacado en la investigación, pero a nivel importantísimo.
Bueno, pues yo creo que un dato importante que no se nos puede pasar es que vamos a tratar de tenerlos a ambos mañana.
Sí. Si Skybreaker no es freno del cielo, la traducción.
No se equivoca, pero tiene que pronunciar mejor el inglés.
Skybreaker se pronuncia.
No Skywalker, no. Será otro. No.
Pero Heartbreaker... que tantas canciones hay Heartbreaker, los Bee Gees tienen Heartbreaker, sí. Todo el mundo tiene una canción, sí, Heartbreaker, sí, sí. O lo nombran Heartbreaker, o Breaky Hotel, sí, sí, Break, sí. Hotel, pues, los Eagles,
Sky Breaker, Ski Breaker, que es como se escribe Ski Breaker.
Muy bien.
Freno del cielo.
Muy bien, por eso decía que como es arriba, es abajo. Uh-huh. Ahora vamos a los titulares que ya tienen preparado Catina Pérez y que los deja soltar y vuelan como si fuera un aparato prodigioso hecho por estos santusos. Sube y caerá en el mismo sitio para volverlos a utilizar después.
Un suceso acapara la portada hoy, o nuestras portadas hoy. La Policía Nacional ha desarticulado una red internacional de tráfico de vehículos en el polígono industrial de Huerca Lovera en una operación conjunta con Mossos y aduanas. Se han recuperado 15 coches de alta gama. Lo que Fran no cuenta, tres, un nuevo capítulo de la segunda fase de la mal llamada variante de Mojácar. Un expropiado reclama a la justicia desmontar la variante.
Ojo, esto puede parecer que es una persona que alucina, Una persona que no está en sus cabales, alguien que no tiene la capacidad de ver su propia fuerza, de medir su propia fuerza, alguien que se puede creer un Sansón o un hombre con unas enormes cualidades para enfrentarse a la Junta cuando realmente es nada, sería una hormiga frente a una gran administración. Bien, pues no es así. Estamos hablando de un ciudadano. ¿Y por qué? Objetivamente no es así, lo explico. Estamos hablando de un ciudadano, un solo ciudadano, que ha logrado que una inversión de 6 millones de euros se haya paralizado. Un solo ciudadano. ¿Y cómo lo ha logrado? Pues lo ha logrado con un conjunto de argumentos que ha puesto sobre la mesa y una acción judicial que, sin haber tenido resultados en términos de unas medidas cautelares judiciales de paralización ni nada, es decir, el movimiento de este señor ha hecho que la Junta, solo el movimiento, es decir, ha hecho el amago, el ir a un sitio, no hay ningún juez que haya intervenido. Y la Junta voluntariamente ha detenido esta obra así 10 meses. La lleva 10 meses detenida. Ojo, repito, 10 meses detenida la obra. ¿Por qué? Este señor no es un fantasma. Está claro que no es un fantasma. No tengo nada que defender a este señor. No tengo ninguna relación con este señor, a excepción de haber hablado una vez para poder conocer un poco por dónde van las cosas. Lo que sí veo son los resultados. Más allá de que alguien pueda hacer un alarde, lo que estoy viendo aquí es que la Junta ha entendido que aquello que tiene que ver con las expropiaciones y el terreno que ha ocupado en la parte final de la variante, por alguna razón le puede salir el tiro por la culata y darle a Fran en el morrete, al alcalde y a la propia Junta, porque se han gastado una pasta. Y este hombre que está diciendo, pónganse de acuerdo conmigo, que no es el dinero lo que me importa, sino que se aplique la ley, dice, la ley aplicada obliga inmediatamente a anular este proyecto, a desmontar lo que se ha construido. Esto no es una variante, no existe aquí una variante. Y explica por qué sí y por qué no. Así que no estamos hablando de un fantasma, no es un fantoche, no es alguien que alardee, no es un chulete, no es un... Es un tipo que conoce lo que está haciendo y que lleva un buen equipo detrás por lo que se ve jurídico. Y hasta tal punto, la prueba del algodón, la obra no ha movido un tramo de tierra, no ha avanzado ni 5 centímetros desde que se abandonó, y quedan solamente, como dice aquel, hacer una glorieta al final y ponerle el lazo de lo que sería un regalo, ¿no? Y venga ya, pues destapa el regalo e inauguremos. Pues lo tiene todo paralizado. Perdón, quería hacer esa matización.
Bueno, pues hoy contaremos con un nuevo testimonio que arrojará algo más de luz sobre este asunto, sobre el tema de las expropiaciones, porque hoy vamos a hablar con una afectada por esas obras de la variante de Mojácar. Será algo más tarde. Y les contaremos también que Vox Vera ha pedido un nuevo plan general de ordenación urbana para resolver las carencias acumuladas en el municipio. Entre otros faltan, dicen, un colegio, un instituto y saber qué va a pasar con los terrenos protegidos alrededor del Salar de los Canos, que continúan siendo urbanizables. También la portavoz de Vera ha respaldado la petición de su partido a la Junta de promover la minería en la provincia, pero eso sí, sin abrir las minas de Berita en la Media Legua y Valle del Este, que comprometerían el desarrollo urbano de la ciudad. 2.500 viviendas y un hotel paralizados en Garrucha por falta de agua. Son las proyectadas en los sectores 1 y 2. La autorización está pendiente de que el municipio cuente con depósitos en condiciones que no puede construir por carecer de dinero, de presupuesto, según el concejal de urbanismo Álvaro Ramos. El tramo de la autopista de peaje más peligroso de España está en Cuevas de la Almanzora, entre el kilómetro 890 y el 902 de la Vera Cartagena, donde se han producido 6 muertes entre el 2019 y el 2023, según un estudio de la Asociación Europea de automovilistas.
Y ahí quiero yo añadir una cosa, porque estábamos comentando sobre ese tramo, kilómetro 890 y 902. ¿Recuerdan un accidente el 17 de septiembre, con dos fallecidos, un coche incendiado?
Sí, se produjo en el... Lo tenía en la mente, pero sí, no sabía
si... Se produjo en el kilómetro 886. O sea, está en ese tramo, a 100 metros de...
Pero eso fue...
Del túnel de Sierra Aguilón.
Gente de Pulpí en términos de cuevas. Ocurrido o
no, porque
o,
está o el accidente fue a 100 metros
no, del término municipal de Pulpí.
Sí, de Pulpí, fue a 100 ¿verdad? Metros sí. del el túnel de Sierra Aguilón.
Sí.
O sea que afecta a Cuevas y a Pulpí ese tramo
está
kilómetro.
Ahí en el
ese
límite.
Tramo de kilómetro.
Sí,
de
sí,
kilómetro.
Sí, sí, sí.
Bien.
Pues también más informaciones. Diego Bravo, que es el portavoz del Partido Popular en Cuevas del Almanzor, ha confirmado que va a repetir su candidatura a la alcaldía de esta localidad. También su partido ha pedido explicaciones, por otro lado, por esa tala de un centenar de eucaliptos en la entrada de Villaricos. Una estudiante de Vera, Rosa Figueras, y otro de Antas, René Molina, campeones universitarios de Europa en diseño y construcción de cohetes, forman parte de un equipo de la Universidad de Valencia que ha ganado la semana pasada el European Rocketry Challenges, organizado por la Agencia Espacial Portuguesa. Garrucha también celebra su sexto Festival de la Gamba Roja este fin de semana. Ayer martes, por ejemplo, este evento fue presentado en la Diputación Provincial con la presencia del alcalde Pedro Zamora y también el delegado provincial de Turismo de la Junta, Juan José Alonso. Ha recibido el Ayuntamiento de Garrucha el apoyo de estas instituciones, tanto de la Diputación como de la Junta de Andalucía.
Así que mi amigo Diego Bravo va a seguir en la política, amigo seguramente también de usted, un hombre, un profesional de los medios de comunicación y que finalmente entró ya hace 20 años, dejó los medios de comunicación y organiza espectáculos musicales y, en fin, todo relacionado con el mundo del entretenimiento. Así que Diego Bravo se va a volver a presentar, esto es una noticia... En tanto que hubo una sorpresa para él, y creía que podía ganar las elecciones, aunque quizá luego cuando uno no las gana dice que sabía que no las iba a ganar, pero seguramente alguien, a no ser que te plantees jugadas a largo plazo, más o menos llegas a unas elecciones sin ningún pasado político, pero con un cierto nombre, con un cierto prestigio, y como ocurrió en el caso de un antecesor que tuvo además el Partido Popular, un antecedente que es el de Caicedo, llega directamente y gana la alcaldía. Caicedo llegó en el momento oportuno, en tanto que Antonio Yaguno, pues parecía cumplir su periodo, su tiempo, y ya no estaba en el momento de mayor... que brillara más, ¿no?, su imagen política. En cualquier caso, Caicedo arrastraba, era un hombre, y es un hombre muy carismático y arrastraba mucho. Bravo también tiene su carisma, evidentemente, es un hombre con cualidades para encabezar un partido, pero tiene delante a una figura que ha conocido, bueno, primero la debilidad cuando arranca, pero después cómo se ha robustecido con el tiempo y de qué manera, que es Antonio Fernández, un hombre ya que tiene veteranía, ya no es un novato. Luego tiene estirpe casi genética política, porque en la familia se vive muy intensamente la política, y es un hombre que tiene tomada la posesión, ¿no? La posición, no la posesión. La posesión es del pueblo y el pueblo desde aquello que posee luego decide a quién se lo entrega. La posición, tiene tomada la posición. Y como tiene tomada la posición, eso lo demostró en las últimas elecciones en las que... Diego se presentaba y parecía una gran alternativa y generó, pues yo creo que muchísimas conversaciones en torno a él. ¿Será capaz Diego? A la gente nos gustan los espectáculos, como a Diego también, organizarlos. A la gente nos gustan este tipo de espectáculos, sobre todo sentados en la barrera. Vamos a ver qué hacen los titanes, cómo se pelean, cómo se desgarran políticamente. Vamos a ver... estos gladiadores que son capaces de hacer, si se harán sangre, si van a llegar hasta el final y hasta la muerte o no. Quiero decir, este tipo de cosas, uno sentado tranquilamente en la grada, pues además si tiene una buena posición, pues está más cerca de uno y de otro, lo ve mejor. Pues todo esto, digamos que saca al ser humano le da un elemento, ¿no?, de entretenimiento muy, muy interesante, a todos nos gusta. Hay que echarle pantalones para ser parte de ese entretenimiento, en tanto que eres protagonista y tú eres el que puedes perder el brazo, puedes perder, entiéndanme, nadie pierde nada de ese tipo, pero a nadie le gusta tampoco perder cuando uno sale a echar un pulso. Y los contendientes de unas elecciones, unos salen ya con la historia perdida, porque ya saben que no van a conseguir nada, pero hay otros que salen animadísimos por sus propios fans, por su propia gente. El Partido Popular animó a Diego: si hay un tío que puede ganar, eres tú. Las encuestas que hemos hecho te dan uno más. En fin, ese tipo de cosas que probablemente fueran ciertas y que animan a una persona a dar el salto, a echar un pulso público con el riesgo de perder públicamente, no en privado, sino asumir la derrota públicamente cuando tú has salido y has dicho: yo soy el mejor, soy mejor que ese y lo voy a demostrar, y luego no ha salido así. Bueno, pues lleva un componente de valentía, ¿eh? O sea que un respeto también para la gente que se presenta, siempre y cuando lo haga desde el punto de vista de caballerosidad y entendiendo que aquello a lo que va, a lo que persigue, es un medio para establecer un mejor sistema, unas mejores condiciones de vida para el conjunto de la sociedad para la que trabaja, y no es simplemente el deseo de tener un puesto de trabajo con el que o un poder con el que luego no sabe cómo utilizarlo, consigue eso y no. Y ejemplos de este tipo tenemos hoy presentes, es decir, en el presente hoy, unos cuantos, y ustedes dirán: ah, di nombre. Si los decimos casi todos los días, ¿quién vale y quién no tiene, quién no, a quién no le encargarías ni ir a la compra por pan porque te va a traer arroz? Es decir, gente que no se entera de la película. Hay gente en la alcaldía en este momento que no se entera de la película, que le viene muy grande. Pero ustedes lo saben, miren ustedes en sus pueblos y sabrán: ah, no, el mío está bien colocado. Ustedes saben en qué pueblo hay un alcalde o dos alcaldes, o en qué pueblos hay alcaldes, que esto les supera por todas partes. Les quitan las pegatinas, se las arrancan porque les adelantan por todos lados, porque no tienen ni siquiera la capacidad del zorro, la astucia del zorro para moverse en este delicado terreno, porque a veces son bobalicones, bobos, porque a veces son almas cándidas, porque a veces son malos tontos, porque a veces mil cosas, y ahí los tienes, salen los tíos con toda la... Porque ya para alguno el hecho de ser candidato significa mucho. De hecho, nunca pensaron ser candidatos de nada, y a esto no les cuesta trabajo salir y perder. Es igual, ya han ganado, ya han sido candidatos, ya el mundo, el universo en el que se mueve ha puesto los ojos en él, ha sido un favorito de un conjunto de personas que lo han animado, ha sido el centro de atención, lo han llevado, lo han traído durante la campaña, han cuidado de él, se ha sentido verdaderamente líder, ya ha ganado. Era un tipo gris hasta ese momento. ¿Cuántos hay de esos en sus pueblos? Ustedes mírenlo, si ustedes lo saben, la historia de cada uno. ¿Verdad? ¿Que lo sabemos? Lo sabemos. Pues Diego Bravo es un tío con capacidad, con cualidades, tal, tal, y ha dicho que se va a presentar. Y le he preguntado: ¿y tu equipo qué? ¿Todos van contigo? ¿Todos te arropan? Y me ha dicho: lo único que te puedo decir es que el que me voy a presentar soy yo. Y voy a ir de cabeza, siempre y cuando, hombre, mi partido... Pero mi intención es esta. Pero vaya, tiene gente muy interesante. Tienes a Encarni Navarro, a Serafín García, a Rocío. Tienes gente con la que luego te has llevado un poco regular. Esther, pero es tu compañera. Con Eugenio Martínez, que sabemos también que ha habido algún roce por ahí, pero... En todos los sitios hay roces, seguro que Antonio tiene roces con algunos, es normal. Todos estos te van a seguir. Te digo, Miguel Ángel, que el que se va a presentar soy yo, y es lo único que puedo decir. Entonces, Esther, que es diputada, que es una mujer que parece... Además, si Esther es algo en política, Diego, o Cuevanos, es porque Diego la ha acogido. Yo supongo que Esther no habrá olvidado eso, o quizás sí, no lo sé. Si Esther es hoy diputada, si Esther va hoy con su ropa elegante de diario, porque se tiene que vestir para ser presentable, etcétera, etcétera, Esther Álvarez, si va cada día, si vive esa vida y no la quiere dejar además porque seguramente le gusta, ¿por qué Diego la rescató? La llamó y la metió en el partido. Y Esther, que era su número dos, es su número dos, supongo que sí, irá y seguirá contigo. Pero Diego no saca, no dice nada de ahí, no dice nada. Él calla y dice que solamente si el partido lo aprueba, él se va a presentar. Y digo, ¿va a ganar las elecciones? ¿Y saben lo que dice? No dice, ya no lo veo así tan lanzado. Sí, está clarísimo, está Antonio. No, ya sabe que tiene un rival delante con potencial para a lo mejor barrerle otra vez. Pero él dice que lo va a intentar. A lo mejor esta vez, ¿saben? ¿No? Las cosas son distintas. Así que el líder del Partido Popular de Cuevas, Diego Bravo, si no hay ningún problema, será de nuevo candidato en las próximas municipales.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Descubre lo que nos hace diferentes, nuestro talento. Diputación de Almería crea la marca Talento Almeriense para impulsar a los creadores de moda, artesanía y complementos de nuestra tierra. Un universo de arte y sentimiento que tiene su ventana al mundo en la web talentoalmeriense.es. Si eres de Almería, tienes talento, innovación y pasión, únete a nuestra marca Talento Almeriense. Diputación de Almería, tu provincia.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Veraimpor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada día toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Así que Vox, Vox Almería, no, Vox Andalucía, Vox Almería supongo también, dijo el otro día que es partidario, son partidarios de la explotación o la rentabilización de las tierras raras en Almería. En Almería hay varios puntos donde existen este tipo de minerales, de elementos que son muy importantes para la tecnología actual. Y Vox cree que es una salida muy interesante, complementaria a la agricultura y el turismo. Pero sin embargo, hay una pregunta que hay que hacerse rápidamente y que afecta así a nuestra zona y por asuntos además recientes y bastante controvertidos. Una tierra rara o un elemento raro sería la berita. La berita. Recuerden la berita, lo que ocasionó no hace mucho el revuelo general social que hubo en torno a la explotación de una mina en la Media Legua. Una mina que ya había decidido Saint-Gobain, la empresa que tenía la concesión, había decidido no explotar, pero que surgió a consecuencia de algunos movimientos y que el propio trámite, la empresa nunca dejó que los trámites siguieran adelante, el trámite de audiencia pública para que la gente presentara alegaciones se conoció y a partir de ahí se supo y se extendió rápidamente como la pólvora de que iban a abrir una mina a cielo abierto importante ahí en la Media Legua, entre Vera y la costa. Esto ya digo que generó inmediatamente un buen conflicto, una reacción general. No queremos ahí la mina. Saint-Gobain salió, hubo su tiempo, el alcalde movilizándose, yendo a Sevilla. Saint-Gobain dijo, no hacía falta, porque nosotros no vamos a abrir nunca esa mina, no nos interesa, además no haríamos nada en contra de lo que de la sociedad de Vera, ¿no? Bueno, pues estuvo muy inteligente Saint-Gobain, se quitó de en medio. Y hay también berita en el entorno de Valle del Este, que es donde estamos ahora mismo nosotros emitiendo, en el entorno de Valle del Este, en la zona de crecimiento de Valle del Este. Crecimiento, quiero decir, si sale adelante los planes parciales que ha presentado, los planes de ampliación que quiere llevar adelante en años, en próximos años, pero que se trataría de duplicar y triplicar con más campos de golf y más zonas residenciales. Es decir, si el millón de metros cuadrados aproximadamente, que tiene ya 100 hectáreas, que tiene este Valle del Este actual, estamos hablando de otras 100 hectáreas, en dirección hacia Los Gallardos, y ahí entraría ya el área donde hay detectada berita y donde pues su extracción probablemente tuviera una interesante rentabilización, ¿no? Todo esto viene del Cabezo María, del volcán que en este momento pues no está activo, pero que muchos años atrás, muchos siglos, miles de años atrás, sí escupió lava y bastante. Fue un volcán muy activo y la erupción, lo que salía allí, era lo que hoy conocemos, o una parte de lo que salía es lo que hoy conocemos como Verita, que lanzado desde aquel punto, desde ese punto en el que está el Cabezo María, lanzado, llegaba pues a las inmediaciones de la playa de Vera, en el entorno de Vera y esta parte de Valle del Este, y supongo que más sitios. Bueno, la pregunta en todo caso, después de esta explicación quizá un poco larga, pero tenemos con nosotros a la portavoz de Vox en Vera, y nos interesa preguntarle algo, porque Vox no establece una... habla de algunos elementos, algunos minerales que sí que serían, algunas piedras que serían interesantes explotar, la barita, por ejemplo, pero no dice nada de la verita, pero sí es un elemento raro, de los que llaman elementos raros. Entonces Vox, que estuvo en contra y que firmó manifiestos contra la explotación de la verita en Vera, poniéndose de lado de la población, Vox de Vera ha cambiado, o Vox en Almería o Vox en Andalucía tiene una visión diferente y es partidario el partido de abrir estas explotaciones, impidiendo por un lado que el futuro desarrollo de Valle del Este, que está ahora mismo atrancado con un informe medioambiental que está diciendo ahí hay minerales y no estamos muy por la labor de que este recurso natural acabe debajo de un espacio recreativo residencial y por tanto poner darle un golpe desestabilizador a la política de crecimiento turístico de Vera. Y por otro lado también el que está en la media legua, ¿no? Esos dos puntos sí se podrían explotar ahora. ¿Estarían en contra las posiciones de Vox en la provincia y en Andalucía de las posiciones de Vera? Y esa es la pregunta. ¿Vamos a seguir con la verita ahí guardada o vamos a ir a por la verita, quiero decir, como sociedad? ¿O vamos a ir a extraer la verita porque nos interesa más? Bueno, ¿qué posición tiene Vox? Pues le pregunto directamente a su representante en Vera, a Cristina Rodríguez. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida.
Vox, todas las iniciativas tienen que pasar a través del filtro de mi partido y yo tengo todo el apoyo de mi partido en cuanto nosotros hemos presentado que estamos en contra de esa explotación. Las declaraciones, obviamente, que ha hecho Juanjo Busquets son unas declaraciones, pues bueno, para fomentar el desarrollo, pero que en cada situación concreta habría que ver si hay un conflicto de intereses o no. Es como un tema, pues bueno, que puede ser muy genérico, ¿no?, como el tema del agua, pero que en cada situación y en cada población en que nosotros tenemos alguna portavocía, pues siempre nos dan paso y es el caso concreto. En este caso vemos que hay un conflicto de intereses con el desarrollo urbanístico y con la contaminación, pues en este caso Vox no lo apoyaría en mi nombre.
¿Eso se da por definitivo? ¿Usted ya ha consultado?
Yo eso en este tema lo consulté en su día cuando firmé la moción y el partido obviamente sacó también su nota, que yo no actualizo las redes sociales, cabe decirlo, la página de Vox Vera, y el partido me dio su aprobación, obviamente. Entonces, yo pertenezco a un partido, pertenezco a un partido y obviamente no puedo defender intereses que no defiende el partido. Y las declaraciones de Juanjo Busquets no son tampoco contrarias a lo que simplemente, pues bueno, en cada situación hay una dinámica distinta y en Vera hay otra problemática que a lo mejor no hay ni en el ejido, ni hay en Los Gallardos, ni hay en otros sitios que a lo mejor no tienen tanto desarrollo, y lo que quiere decir Juanjo Busquets, si no hay tanto desarrollo, pues podemos promover esas tierras raras. Vera no es el caso, Vera está en crecimiento y Vera pues tiene que establecer, como he comentado con su compañero, un nuevo plan general de ordenación urbana.
Bien. Allí donde está Vox, y tiene una representante, un representante, y hay tierras raras, se produce la misma situación, se va a reproducir. Quiero decir que donde haya un defensor de Vox de esa tierra, no, Vox no entrará, y donde no haya, imagínese que usted no existe en Vera, o sea, que usted existe pero que no es portavoz de Vox ni, ni tiene vinculación. ¿Vox, cree usted que tendría la misma consideración?
Yo creo que sí, porque al final hay que estudiar la dinámica particular, y a mí, por ejemplo, cuando en términos políticos tengo que presentar o argumentar algo, me piden pues que explique la situación y por qué se lleva a cabo esto. Entonces, si hay una movilización urbana, obviamente, pues Vox va a estudiar de qué manera adaptar ese discurso a esa situación concreta, obviamente. No es lo mismo, pues eso, la política es así, en un, lo que vale en un sitio, a veces pues en otro sitio puede ser totalmente distinto, porque haya, como hemos estamos viendo, un conflicto de intereses.
Pero entiendo, yo interpreto...
Entiendo que en otros... En otros municipios que tengan, sufran despoblación y tengan capacidad de poner una mina, pues Vox estará a favor. Siempre que no, que el conflicto público pues sea, sea, no haya un conflicto de intereses como es el que ha habido aquí.
Porque ustedes le dan una prioridad a la posición social, independientemente de que... O sea, ¿ustedes vinculan la posición social a la razón? Es decir, si se moviliza la gente, entonces lleva razón, y si no, y si no, y si no se moviliza, también no, lleva razón.
No tiene, no tiene, no tiene.
Pero a usted, ver, pero usted más o menos nosotros, ha dejado ver.
Nosotros escuchamos a la gente, sabemos los problemas que hay en sanidad, sabemos los problemas que hay en educación. Entonces, tampoco tenemos una posición, pero obviamente priorizamos el escuchar. Todo político, cuando te metes en política, lo primero que haces es escuchar, y muchas veces pues tienes que escuchar no solo a la gente, sino tienes que ver, pues bueno, tienes que estudiar el plan de ordenación urbana, tienes que ver lo que se ha lidiado con la Junta de Andalucía. Entonces, en ese sentido, no te voy a decir que sean totalmente rígidos, es lo que quiero explicar.
Bien. Bueno, ha hablado usted de un plan, de un plan general. Este plan general recogería también aquellos sitios que son convenientes clasificar para crecimientos y para usos distintos. Usted habla de más equipamientos, la necesidad de más colegios, la necesidad de, no sé, si zona residencial o no sé. Exactamente, ¿por qué cree que el plan general está ya acabado y es necesario el actual? ¿Está agotado o no responde a las necesidades de...? ¿No tiene suelo Vera, por ejemplo, para un colegio nuevo? ¿No tiene suelo para un equipamiento hospitalario, por ejemplo, que se ha comentado bastante? ¿No existe suelo para eso?
Yo antes de nada quiero aclarar que como portavoz de Vox y como portavoz de cualquier partido, al final soy una portavoz. Entonces, todas las demandas en cuanto a mina, en cuanto a tal, todas las demandas, y eso lo hacen todos los políticos, tanto de Almería como de cualquier signo, nosotros nos dedicamos, como vosotros periodistas, a recoger demandas, y toda la información que yo tengo son por vía del ayuntamiento y por vía de la gente, y por la vía de que yo también vivo y veo las necesidades. Entonces, todo esto que se está recogiendo y todo lo que yo estoy hablando son por necesidades que ya se están viendo. Entonces, cuando hablamos de un nuevo plan general de ordenación urbana, lo estamos viendo, porque no soy solo yo, porque vemos el crecimiento que está teniendo Vera, también que repercute a Garrucha y demás. Y estamos viendo problemas ya fuera de la competencia un poco, vamos a decirlo, de local. Estamos viendo competencia autonómica en el sentido de los colegios. Nosotros hablamos con maestros y vemos saturación. Usted sabrá mejor que yo el problema que ha habido también en el Palmeral, y estamos viendo que faltan recursos en la educación. Por ejemplo, me ha comentado ahora hace un momento hacia el tema de la playa, del colegio. se está proyectando la Junta de Andalucía un colegio que va exactamente en la avenida Julián, algo de Julián, donde está la Salina.
Sí, la Julián, sí, sí, creo que se llama Julián.
Está proyectado, ya está aprobado y no sé al ritmo que va, no sé cuándo se va a terminar, porque usted sabe que estos son trámites burocráticos que van muy lentos y muchas aprobaciones, muchos, en fin, muchos trámites que no sé cuándo realmente...
Pero yo le he preguntado una cosa, perdone, sí. Cristina, yo le he preguntado, ¿Vera no tiene terreno para, si hubiera que construir un terreno, un colegio mañana, se encontraría como Cuevas de la Almanzora, que tendría que ir a comprar un terreno y reclasificarlo, etcétera, etcétera?
Eso es una pregunta que yo también tengo para preguntar en urbanismo, porque desconozco los terrenos que tiene Vera, y si tendría que comprar, yo... en mi posición creo que sí tiene terreno.
Bueno, entonces
sí tiene área de explotación, pero no le puedo asegurar con certeza los terrenos que tiene. Vale. Eso es,
pero usted sí pide un plan general, y un plan general.
Sí, pido un plan general, porque realmente vemos que hay un crecimiento. De hecho, también, no sé si usted lo sabe, el residencial Vista Alegre, propiedad de la inmobiliaria TM, va a hacer lo que es una construcción allí enfrente por el solar, por la zona cabuzana,
sí,
de unas 350 viviendas, sí, y va...
¿Y puede poner en peligro el humedal?
Las últimas informaciones de las que dispongo es que hay una actitud bastante, vamos a decir, moderada por parte de TM como del ayuntamiento. Aparte hay una serie, como sabes, una serie de cosas, es que no sé si eso lo podría comentar, hay una serie de excavaciones que se han hecho y que no se puede construir sin ciertas aprobaciones, digamos,
de cultura,
y ahí está,
bueno,
el tema.
El asunto, en definitiva, usted habla de TM y no sé si quería referirse finalmente al humedal
pero
pero ¿por qué necesita ahora mismo, o sea, si no sabe usted si hay terrenos o no hay terrenos para equipamientos, ¿por qué cree usted que es necesario un plan general? Primero habrá que saber ¿De qué terrenos dispone y si son suficientes en este momento antes de embarcarse en un plan general, ¿no?
Lo primero es que estamos viendo, lo primero que estamos viendo es que hay un crecimiento de Vera. Y Vera es un reto y un desafío que tiene que afrontar. Si Vera sigue creciendo, aunque no tuviera terrenos, tiene que afrontar ese reto y ese desafío para evitar problemas en el futuro. Hablamos de problemas habitacionales, de que estamos viendo...
Bueno, pero eso, a ver, pero esto es un poco... A ver, es muy inconcreto. Es como si yo le dijese que un día me tengo que comprar un coche porque más grande, porque mi familia crecerá y lo voy a hacer dentro de 20 años. Bueno, pues cuando llegue el momento me compraré el coche más grande o lo que sea.
Vamos a ver.
Pero en este momento me sirve lo que tengo. Esa es la pregunta, si sirve y si es necesario.
En este momento, si queremos que Vera crezca, obviamente necesitamos residenciales, necesitamos más equipamiento.
Pero si tienen 6 millones
un instituto, necesitamos más zonas verdes, necesitamos una colaboración.
Pero Cristina, si tienen ustedes 6 millones de metros cuadrados en la playa, en la costa, 6 millones de metros cuadrados y algunos más en el interior, ¿no?
Quiero
decir que terreno hay ahí para construir, urbanizable, un montón.
Claro, pero es que no nos centramos solo en la construcción, porque entonces lo estaremos haciendo muy mal. También necesitamos zonas verdes, sobre todo, vamos a ver, familias que vienen aquí a trabajar, ojalá que haya un crecimiento. Estamos viendo un crecimiento, cosas que no se están produciendo en otros municipios. No sé si vosotros pusisteis la noticia que los Gallardos, Berja, poblaciones cerca sí que están viendo un descenso en sus ratios, pero no es el caso de Vera. Si Vera tiene, digamos, el potencial de crecer, que lo estamos viendo, hay que anticiparse un poco. Y no es solo que haya viviendas, Es que hay problemas, porque eso sí, yo te lo constato, hay problemas con la educación, problemas en la ratio alumno profesor, faltan maestros.
Eso lo sabemos,
No me voy a meter en un tema político y tal. Faltan maestros, fíjate que el instituto, pues desde que yo estudié no hay un instituto nuevo, sí está el Puerto, el privado, y sí que se ha construido en Garrucha, los alumnos que se desviaban, pero hay una saturación.
Lo sabemos, Cristina, es un tema que sabemos y siempre aparece en los centros de Vera, en el caso de la secundaria siempre aparecen saturados. No tenemos más tiempo, le agradezco mucho su tiempo con nosotros, que nos haya atendido. Ha sido muy amable, ¿eh? Cristina, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Quiero contarles noticias. Quiero tener tiempo para noticias y se nos echa encima la hora rápidamente. Hoy les hemos anunciado, bueno, les hemos contado una noticia de alcance, en fin, más allá de la comarca, de alcance provincial, incluso nacional, y es que la Policía Nacional ha desarticulado una red internacional de tráfico de vehículos en el polígono industrial, en Huerca Lovera ha sido. Ha sido una operación conjunta con los mozos de Cataluña, porque ha sido en distintos puntos, y también la policía de aduanas. Se han recuperado, eso es lo que dice la nota de prensa, 15 vehículos de alta gama, eran Toyotas 4x4, los RAV4, o sea, la tracción a cuatro ruedas. Se valoran estos vehículos en 300.000 euros, iban a ser enviados. La intención era mandarlos ilegalmente a África, ocultos en contenedores marítimos. Saldrían, supongo que por el puerto de Almería. Las personas detenidas, el número de detenidos han sido 3, de nacionalidades maliense y gambiana. Detenidos también ahí, en la misma Huerca Lovera, y acusados de robo, contrabando y pertenencia a organización criminal. Esto no ocurrió ayer. Que sepamos, esto es una cosa que ha ido escalando en... un día una cosa, el día otro día otra, y efectivamente pues el día de las detenciones pues se harían casi todas juntas. El día de la desactivación de este lugar donde almacenaban pues también sería quizá el mismo día, pero las investigaciones y los pasos en la, pues ha sido todo muy despacio. Y hay que decir que tenemos constancia ahora a tenor de esta noticia, hemos tenido constancia de que desde el 6 de agosto, por lo menos, había movimientos policiales para desactivar a esta banda, que de momento, digamos que ha acogido a los que hacían el menudeo, porque la matriz, los jefes de la banda, tienen su base en Francia, y esto es necesario para desmantelarlos una actividad o una actuación con otros medios de policiales pues más extensa. Tenemos por ahí a un portavoz de la Policía Nacional hablando de esta operación.
La Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos de Escuadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha asestado un golpe decisivo a una organización criminal internacional con base en Francia dedicada al tráfico ilícito de vehículos. En el marco de la operación Guajira, se ha logrado desmantelar la parte logística de la red responsable de robar los coches en distintas provincias españolas y enviarlos en contenedores marítimos desde puertos nacionales hacia África. La investigación se inició respondiendo al notable aumento de sustracciones de un modelo particular de alta gama, muy demandado en el continente africano. Gracias a la colaboración entre los cuerpos policiales de distintas comunidades autónomas y la agencia tributaria, se pudo localizar una nave industrial en el polígono industrial de Huerca Lovera, Almería, utilizada como centro logístico para enfriar los coches y cargarlos en contenedores con destino final a Banjul, Gambia. El pasado 6 de agosto, en el puerto de Castellón, se inspeccionaron 4 contenedores sospechosos, constatando que en su interior se ocultaban 15 vehículos sustraídos en localidades de Almería y Murcia, cuyo valor se estima que supera los 300.000 euros. El hallazgo supuso la mayor recuperación de coches robados en una sola operación en la provincia de Almería, lo que permitirá su devolución a los legítimos propietarios. Ese mismo día, agentes de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera registraron la nave investigada en Huerca Lovera, donde fueron detenidos 3 varones, uno de ellos de nacionalidad maliense y 2 gambianos, acusados de robos de vehículos a motor, contrabando y pertenencia a grupo criminal. En el interior se hallaron rampas, poleas de elevación y colchones empleados para la carga y protección de los vehículos durante su transporte, así como 6 teléfonos móviles y documentación de interés para la investigación. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de primera instancia de instrucción número 2 de Volcarovera, que decretó medidas cautelares sobre los mismos. La operación Guajira pone de relieve la importancia de la cooperación policial supraterritorial en la lucha contra redes criminales con ramificaciones internacionales. Si bien se ha conseguido desarticular la parte logística de esta trama, la investigación continúa abierta en coordinación con las autoridades internacionales para erradicar de raíz la organización matriz asentada en Francia.
Muy bien, es el portavoz de la Policía Nacional que lo ha explicado maravillosamente. Es decir, teníamos un lugar que lo utilizaban como centro logístico y allí, desde allí se preparaba todo para luego montar en contenedores los coches, pero esos contenedores tenían que estar previamente preparados para que no sufrieran daños, estuvieran bien amarrados, en fin, todo. Y eso se producía en Huercalovera. Dice que es el mayor desactivado la mayor banda, ¿no? De robos y tal en Almería. Bueno, tengo por ahí a José María Martínez de Haro. Ahora seguimos con las noticias. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Buenos días, señor Sánchez.
¿Qué le parece? Bueno, no sé si oyó a Aldama el otro día, la otra noche. Creo que sí, lo estuvo usted viendo. Y yo no sé ya no sé si las cosas que cuenta este hombre tan espectaculares, que una sola nos escandalizaría y que el conjunto, pues ya parece que una cosa normal, si Ábalos llegaba, si Coldo cogía, si uno metía dinero, si el otro sacaba. Es decir, eso es de lo que lo mucho amansa ya, ¿no? Lo poco espanta. Y no sé qué piensa usted de todo esto.
Y yo creo que hay indicios, y no exclusivamente los que pueda aportar este empresario Aldama, que verdaderamente busca beneficio con la fiscalía con el fin de aminorar su pena, pero eso está, el procedimiento penal está contemplado y es legal, cualquiera podría hacerlo. Llega un acuerdo con el fiscal, con el juez, y colabora con la justicia. Al colaborar con la justicia hace que la causa se acorte y al contribuyente, a nosotros, el procedimiento nos resultará menos costoso. Pero no sé, desde luego las pruebas que hasta ahora haya aportado al tribunal están siendo eficaces, por cuanto las noticias que después viene descubriendo la unidad de la Guardia Civil, la UCO, pues se corresponden con manejos turbios, cuando menos turbios, de los asuntos que Aldama señala. Yo he oído la entrevista, sí, la he oído, he visto la entrevista, y él afirma cosas que, de no ser ciertas, tendría que tener una querella criminal de parte del Partido Socialista, otra querella criminal de parte de Pedro Sánchez, porque les acusa en televisión de que tenían que estar en Soto del Real y que el Partido Socialista debiera de estar investigado por financiación ilegal. Esas dos afirmaciones hechas en un público, en un ente público, constituyen verdaderamente una seria acusación, y yo creo que lo que corresponde al Partido Socialista es probar, porque tendrá medios de probar, si acaso todo fuera falso, pues que todo lo que dice este señor o parte es falso, y de parte del presidente del gobierno pues tiene el abogado del Estado a su servicio y un comité de expertos que le asesoran, también abogados, y ya tenía que tener la querella criminal puesta. Pero no ocurre nada. Es decir, todo esto que vamos conociendo, señor Sánchez, no tiene ante los ciudadanos, ante los que tenemos derecho a conocer la verdad, si Aldama miente, si miente el PSOE, si miente Sánchez, si mienten todos, tenemos derecho a saberlo. Y no hay ni una sola aclaración. Y voy a decir la única aclaración que hay. Las delaciones que destapa los medios de comunicación, la prensa, y las investigaciones de la Guardia Civil. Eso es todo. Si no es por las investigaciones periodísticas y después la Guardia Civil, De esto no se sabría nada.
No me dice
Ábalos
que...
seguiría de ministro, el otro seguiría fuera de la cárcel, la Leire esta, la Fontanera seguiría. Todo esto seguiría rodando, esta podredumbre. O sea que no hay ningún mérito que el Partido Socialista o el gobierno haya querido aclarar las cosas.
Yo la única cosa verdadera, real y sincera que he visto en la televisión en los últimos tiempos, bueno, habrá alguna más, ¿verdad? Pero, en fin, quizás esté exagerando, pero me ha llamado mucho la atención un señor que se llama Pablo no sé qué, que está declaraba el otro día del Partido Popular, declaraba por el caso de la financiación del Partido Popular, el caso Bárcenas.
Ah, también lo vi.
No, el caso Bárcenas, no, el caso...
No, el caso Gürtel.
El caso Gürtel.
Sí, sí, lo vi.
Y le decía al juez...
Yo lo veo casi todo.
Le decía al juez, mire, yo me he comportado muy mal, estoy señalado por la sociedad. Mire, a mí el único alivio que me queda es reconocer públicamente que me he portado mal y que mi conciencia descanse. Coño, yo no he visto una cosa parecida, ya ha pasado, yo creo que bastante desapercibido, entre tanta gente.
Bueno, si alguien lo ha visto como usted y como yo, pues desde luego, digamos, al menos digamos que es poco frecuente.
Es
por
poco
lo menos
frecuente. Y esto me lleva a preguntarle a usted, a meterle a usted en un problema, preguntándole, casi un asunto que tiene una respuesta más filosófica que otro, que en fin. ¿Cómo es posible que no tengamos una idea clara del bien y del mal compartida, o hayamos decidido modificar el bien y el mal a nuestro acomodo, de tal forma que aquello que objetivamente es reprobable no se reprueba de forma general por la sociedad? ¿Cómo es posible?
Bueno, eso es una pregunta de orden filosófico,
sí, ¿verdad?
Más que política, tiene usted razón, pero evidentemente yo la he dado muchas vueltas. He estado rondando a través de otras circunstancias históricas, de otros comportamientos, de otras etapas de la política española. Nunca se ha dado un magma de corrupción semejante a lo que está ocurriendo ahora en España. Nunca han conocido. Entonces, nosotros estamos asistiendo lentamente cómo se desmoronan algunos valores que están dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra tradición, dentro de nuestras familias, y puede que dentro de nosotros, pero la sucesión de fenómenos reprobables por los que están desfilando por la cárcel, políticos del PP, sí, del PP también, políticos del PSOE ahora, quiere decir que la política se ha mutado hacia organizaciones cuyo fin es conseguir el poder para repartirse el botín. Hablo de los partidos en general. Aquí la moral pública, que sería a lo que usted apela, y la ejemplaridad, ha desaparecido. Ha desaparecido de tal modo que ya no la vemos, no la percibimos. Es como si se hubiera hecho invisible, pero está, cada día está ahí. Cada día, mire, ayer el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, un magistrado que pertenece a los magistrados de izquierda, progresistas, ayer, ha considerado oportuno llamar a declarar a la secretaria de la sede del Partido Socialista de Ferraz y al tesorero. El tesorero, un tal Moreno, que responde al papel que tenía Bárcenas en el Partido Popular. Él persigue, en el auto, que hay indicios de corrupción y de financiación presuntamente ilegal en el Partido Socialista. ¿Usted cree, sinceramente, que le va a restar un voto de los que teóricamente tengan pensando votar al Partido Socialista? Porque yo creo que no le resta ninguno.
Y luego ahí viene la pregunta.
Incluso, aunque fueran condenados, ¿usted cree que le restaría algún voto
luego ahí
de
viene
los
la pregunta.
Que realmente están convencidos de votar al Partido claro. Socialista? Yo me echo mayor y escéptico. No creo que le restaría ni siquiera uno. Es decir, la moral, la ejemplaridad, la ética, conceptos que han acompañado en largos años a generaciones de españoles, ha caído por un sumidero donde la corrupción empaña todo. Y el individuo no se siente incómodo ante la corrupción. Parece que la asimila y puede vivir en ese ambiente. En fin, ¿qué puedo decirle?
Nada, pues
que la sociedad no responde cuando ocurren cosas, donde lo que se esfuma es dinero público, es dinero nuestro.
Ya.
Es dinero por el que el hospital de Huerta Lovera, por el que no se termina debidamente el AVE, por el que tantas carencias hay. Estos señores tienen el arte maléfico de nada más llegar al poder. Ahora se empezó el mismo mes que llegó al poder, según pruebas. Cerdán, ya veremos, porque en la cárcel está. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Pues bueno, si esto se asimila como normal, pues será que en cierto modo puede ser normal.
No sé si podemos establecer algún tipo de analogía entre lo que ocurre en la naturaleza y lo que, en definitiva, nosotros como parte del mundo y siendo también la parte animal, racional que queramos y tal, pero animal al fin y al cabo, la analogía del fuego, la analogía de la exterminación, la analogía de las plagas que eliminan cosas, que limpian, la analogía con las guerras que nadie quiere, pero que parecen purificar como el fuego, en tanto de que eliminan bastante mal o producen una situación de reinicio, de reseteado, si tenemos que esperar algo así.
Pues no lo sé,
una desgracia.
Desde luego los indicios no son nada buenos. Yo como persona ya de bastante edad, lo que más me entristece en estos años últimos de mi vida es que yo recibí un futuro, un proyecto, una senda luminosa que la seguí con el trabajo, procurando portarme lo mejor que he sabido y he podido, tirando hacia adelante, formando alrededor mío el núcleo de un hogar, una familia, a la que inculcarle lo que yo recibí de mis padres, ellos de sus abuelos. Todo eso no existe. Estamos en el umbral de un mundo nuevo donde las cosas y la política lo marcan como nada, pero hay otros aspectos, pues están cambiando. A lo mejor es el comienzo de una etapa que ni siquiera podemos imaginar, pero desde luego se ha derrumbado todas las referencias de lo que sería moral y ejemplaridad pública, según el filósofo y escritor Javier Gomá. Eso ya no existe en España. Queda un poco en las sociedades calvinistas y luteranas del centro y del norte de Europa. Me refiero a Suecia, Finlandia, Alemania, Dinamarca, Holanda, etcétera. Pero en estas sociedades nuestras del sur de Europa no queda ni rastro. Yo me acuerdo de la honradez, señor Sánchez. Los amigos que nos están oyendo saben que los hombres se daban la mano y era un contrato firmado ante notario, que una persona comprometía su palabra ante cualquier hecho y esa palabra tenía un valor, tenía un peso. Y la sociedad, sin necesidad de tantos pleitos porque no eran necesarios, funcionaba de aquella manera, funcionaba en esas bases que estaban establecidas desde siglos. Ahora tenga usted el mejor contrato del mejor abogado con 40 páginas, no le va a servir de nada, absolutamente de nada. Entonces todo esto es un cambio, como usted dice, pues que a lo mejor necesita una limpieza a fondo y que surja una generación renovada en la ética, en la moral, en la ejemplaridad, en el mérito, en el trabajo, en el esfuerzo, en todo eso que usted y yo hemos conocido y que nuestros oyentes conocen. Pues todo eso hoy no vale nada, señor Sánchez. Aquí los ladrones prosperan, el que no trabaja recibe un sueldo, el que puede eludir algo lo elude. Esto es una sociedad en descomposición. Lamento que usted me haya hecho una pregunta.
No, yo no la lamento.
Yo no puedo, en primer lugar, aparentar ante usted o disimular, y tampoco ante los oyentes.
No, sabe usted que le reconozco un papel valiosísimo en estos momentos de dudas, en las que la gente nos preguntamos cosas, escuchar una voz coherente y que, bueno, al fin y al cabo nos permite, hombre, asirnos a una esperanza, en el sentido, al menos la esperanza, si no esperanza, al menos la certeza de que no tenemos un mal análisis de lo que está pasando. Es decir, no es que los tiempos hayan cambiado y todo se haya vuelto al revés y tú ya no estés con esos tiempos y por tanto estés equivocado de las cosas que ocurren, por las cosas que ocurren, el análisis que haces, sino al contrario. Hay tantas personas calladas que creo que están asistiendo a este espectáculo y que quizá no pasen de comentarlo más que con el vecino y tal, pero que se sienten bastante solas. Porque si hablan además con alguien de otro partido que quiere entrar en el gobierno, partido diferente al PSOE o a los que están apoyando, probablemente entren con el mismo criterio y con la misma dinámica de apartar a todos los demás y quedarse solos, con ese mismo criterio, y donde la falta de la razón va a ser muy parecida. Entonces, eso de encontrar una voz como la suya, pues a mí me parece muy interesante, o sea que no se preocupe.
Lo que dice usted, porque yo lo que más que pretendo ya en esta edad mía es ser útil en algún modo a nuestros paisanos, a los que nos escuchan, y desde luego lo que hago es verter lo que mi conciencia me dicta con muchísima información, muchísima, porque me dedico a ello. No es y como me gusta, aunque soy mayor, me leo periódicos españoles, periódicos franceses, periódicos ingleses, veo la televisión. Es decir, estoy al tanto y saco o trato de sacar alguna conclusión. Y ahora voy a hacerle usted una pregunta y a nuestros oyentes. ¿Cuántos millones de litros de agua fuerte se necesitan para desinfectar la sede del Partido Popular y las mentes de sus gobernantes, del Partido Socialista, de Convergencia y Unión, del PNV, de todos los que han tenido cuota de poder? ¿Cuántos millones de litros de agua, no digo de lejía, no serviría de nada, de agua fuerte? Porque es difícil que algo que ha enraizado de tal modo, de golpe y porrazo, y porque la justicia de alguna manera pueda penalizarlos, vaya a erradicarse, no. Penalizará a los que conocemos. ¿A cuántos no conocemos porque no ha habido delaciones ni investigaciones, siguen metiendo la mano en la caja? Háganse eso. ¿Cuántos políticos en activo hay de todos los partidos que pueden estar haciéndolo ahora mientras nosotros hablamos? A ver, pues esto hay que preguntárselo, porque ocurre.
Sí.
Lo que ocurre es que de vez en cuando salta alguno, de vez en cuando salta alguno, pero mientras tanto se sigue atracando el erario público.
Mire, le voy a leer una cosa, no es muy larga, quizá un poquito larga, pero no demasiado. Usted ha citado a Javier Goma hace un momento, filósofo.
Es que me encanta, señor
pensador.
Sánchez.
Mire, voy a sus
conferencias sin perderme una.
Vale, pues esta es su columnita del domingo, ¿de acuerdo? Se llama Desgraciado a mi manera. Desgraciado a mi manera. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿vale? Dice: si saliera al mercado un medicamento que lograra producir en su usuario una sensación permanente de bienestar, ¿lo tomarías? ¿Una píldora diaria en el desayuno sin efectos secundarios? ¿Ninguna de las causas del sufrimiento antes tan temidas alteraría una felicidad perpetua químicamente garantizada? La ciencia habría inventado su obra maestra, un auténtico chollo, y sin embargo algo falla. Porque indiferentemente al mal de este mundo, lo seríamos también al bien. ¿Quién lo anhela si ya está colmado y extirpado del deseo de poseerlo? ¿Viviríamos sin afectos, de manera agradablemente impersonal, indistinguibles unos de otros, en una misma impasibilidad farmacológica, lo cual, so color de ganancia, supondría una catástrofe biológica, porque ser individual es la última y suprema etapa en la evolución de la vida? Y termina: su joya más preciosa. Mejor ser desgraciado a mi manera que feliz a la de todos. Por tanto, no tomaría esa pastilla. Así que después de pensarlo, no la tomo. O sea que si alguien se siente abrumado, aquí hay una respuesta filosófica. Siéntase usted contento de tener un criterio y de tener una vida, y que una fórmula mágica que nos haría a todos iguales, haría una tabla rasa y podría hacer desaparecer el mal o podría imponer la felicidad, no sería un hecho extraordinario, porque todos seríamos exactamente iguales, y lo extraordinario de la historia es lo otro. ¿Y eso es lo que cuenta Goma?
Pero, pues va acertado ese filósofo, que además da clases magistrales en universidades extranjeras sobre moral pública, ejemplaridad pública, ética del ciudadano. Todo esto me encanta. A mí me anima a pensar que hay gente lúcida infinitamente más que yo, que están ocupándose de explicar estas cosas.
Hasta la semana que viene. Como siempre, adiós, va usted adiós, sembrado. Usted es un agricultor adiós. Maravilloso. Lo siembra todo maravillosamente bien. Adiós. José María Martínez de Haro, estos son los titulares del día de hoy, el día miércoles 22 de octubre del año de nuestro Señor 2025. A por ellos.
La Policía Nacional desarticula una red internacional de tráfico de vehículos. Lo hace también en el polígono industrial de Huerca, lo verá en una operación conjunta con Mossos de Escuadra y aduanas. Se han recuperado 15 coches de alta gama, son Toyota RAV4 híbridos, en una operación denominada Guajira. Esta nave de Huerca, lo verás, servía como punto de almacenamiento y también acondicionamiento de los vehículos antes de introducirlos en los contenedores. En el registro que se ha llevado a cabo en Huerca, lo verás, encontraron rampas, poleas y colchones empleados para la carga y la protección de los vehículos durante el transporte. Nuevo capítulo de la variante o la mal llamada segunda fase de la variante de Mojácar. Lo que no cuenta Frank. Capítulo 3 sería: un expropiado reclama a la justicia desmontar la variante.
No lo cuenta el alcalde. El alcalde cuenta porque le preguntaron el otro día en el pleno. ¿Por qué Frank no cuenta a su población qué está pasando con la mayor inversión que ha hecho Mojácar, pública, municipal? ¿Por qué no cuenta una vez que nos han metido a los mojaqueros, a los vecinos, a pagar una cosa que no les corresponde, que es una obra que solo tiene, en principio, tal y como está finalmente hecha, un fin, y es beneficiar el crecimiento urbanístico, es decir, a propietarios, es decir, el dinero de las promociones? Oiga, que no está mal, no voy a poner, no señalaré yo el negocio o que la gente mueva la economía, no la señalaré yo como un pecado de ningún pueblo, pero las cosas se tienen que hacer por interés general, no por interés de unos promotores. Y sabemos, vamos a ver si Mojácar necesita o no esa variante, y si la necesita, que no es una variante, y si la necesita, si es el ayuntamiento el que tiene que pagarlo. Si para beneficiar efectivamente a un conjunto de propietarios, esencialmente en la parte del camping, se han gastado 4 millones de pavos los mojaqueros, ¿qué beneficio sacan de ahí? Eso era una atribución de la Junta de Andalucía. ¿Por qué Fran no cuenta qué pasa una vez que ya se han metido han enfrascado por obra y gracia de Rosa María Cano, su antecesora, ha metido al pueblo de Mojácar en este follón que ahora mismo, por cierto, no pueden ni terminar ni disfrutar? Además, que no va a hacer nunca la labor de una variante. Por eso no se llama variante. Aunque la llamen variante, no es una variante. No es una variante. Estaba previsto que pasaran por ahí 5.000 vehículos. ¿Se imaginan ustedes 5.000 vehículos diarios entre glorieta y glorieta? ¿Pero qué bifostio es este? Una variante es... Atiendan, por favor. Una variante se puede llamar perfectamente, y sin quitarle ninguna letra, al tramo que hay desde la carretera de Turre, entre Garrucha y Turre, la carretera, el tramo que tiene, que se llama variante, hasta la gasolinera. Eso se llama variante. ¿Se imaginan ustedes esa variante con 5 glorietas? ¿Sería una variante o una calle con viviendas a un lado y a otro? Eso es lo que se va a hacer. ¿Se imaginan 5.000 vehículos pasando por ahí, parando de glorieta en glorieta, que además son glorietas que no tienen ninguna salida, es decir, no son rotondas que dan salida a otras vías, hasta que hagan efectivamente estas de la costa para dar acceso a las futuras promociones urbanísticas, que es en lo que se ha justificado un plan general que Rosa María Cano ha llevado, como todo este tipo de cosas donde se mueven millones y hay intereses, lo ha llevado personalmente sin que nadie intervenga, sin que nadie vea, poniendo el codo para que nadie copie, para que nadie vea lo que estaba pasando, con poca transparencia. Y así hubo exposición pública de lo que ya estaba acordado. Y como resultado, 4 millones de euros, 2 millones de la Junta, 6 millones de euros, y no se puede abrir porque un propietario ha cogido, y ojo, ha ido al juzgado, pero no tiene ninguna decisión judicial de paralización cautelar la obra, ¿eh? ¿Cómo estarán las cosas? ¿Cómo se habrán hecho las expropiaciones ¿De qué forma se ha hecho todo para que la Junta de Andalucía decida no seguir? Y el alcalde, cuando le preguntas, dice que bueno, que eso en febrero o marzo estará listo, que no, un problema con un señor, qué tal. A los 10 meses se le cuenta a la gente eso y no el conjunto de cosas que están pasando en esa carretera donde los mojaqueros han apostado 4 millones de euros porque así lo decidió el equipo de gobierno anterior, que era Rosmari y el propio Fran, el alcalde actual, estaba en él. Y decidieron seguir adelante, un convenio con la Junta, que no era precisamente beneficioso. Si había una quita en la licitación, esa quita, si era de 800.000 euros, si valía 6 millones de pavos y le quitaban 800.000 euros, eso suponía que la Junta, en lugar de poner el 50%, en lugar de poner 3, iba a poner 3.200.000, como así ha ocurrido. Pero ¿qué tipo de negocio cuando la competencia era de la Junta de Andalucía? Cuando si alguien tenía que poner más que nadie, primero la tenía que poner toda la Junta y nada Mojácar. Y segundo, si haces un acuerdo, pues que sea un pequeño apoyo y que la Junta cargue con lo que le corresponde. O mañana va a hacer un hospital, se prevé un hospital y va a poner Mojácar el dinero del hospital, o un aeropuerto y va a hacer el aeropuerto, el ayuntamiento al 50%. ¿Pero estamos locos o qué? O el próximo colegio lo va a pagar el ayuntamiento. O el próximo centro de salud. Pues por cierto, no sé si pagó también el ayuntamiento una parte en el centro de salud. No, ahora mismo no lo recuerdo, porque como son tan generosos con el dinero de los mojaqueros que en lugar de aplicarlo en servicios que le corresponde al ayuntamiento de hacer unos servicios eficacísimos municipales, se dedican a limpiarles el expediente a otras administraciones que no hacen su trabajo. Ahí está Fran, en Los Gallardos, por cierto, que no hace unas rotondas que las tiene que hacer el gobierno y que están en un... ¿Por qué no hace Vera la laminación del río Antas? ¿Por qué no? Porque no le corresponde, corresponde a quien corresponde. ¿Por qué no hace el Ayuntamiento de Carboneras o cualquier otro derrumba el Garrobico? Porque hay una administración que le corresponde y a otras que no le corresponde. ¿Por qué no hacemos una autovía de aquí a no sé dónde? ¿Por qué no hacemos una carretera entre Pulpí, nuestra, con 4 vías, con los ayuntamientos que la paguen, a 4 vías, desde Pulpí hasta Carboneras, un eje? Pues porque no nos corresponde, le corresponde a las administraciones que le corresponde y no son asuntos municipales. Pero aquí se han metido, ¿por qué? Porque había un interés por beneficiar a unos propietarios, a unas personas, no el beneficio del pueblo. No existía eso. De hecho, el beneficio del pueblo venía en una variante que se ha pedido siempre y no hay variante. Es una variante, es una carretera que empieza en una carretera y acaba en calles urbanas a callejear. Un desastre. En fin, eso es lo que no cuenta Fran. No cuenta Fran. Y Fran, tienes una obligación con tu pueblo. Tienes que contarle cosas. Transparencia.
En este tiempo de información también nos hemos ocupado de una petición de la oposición en Vera. Vox Vera ha pedido un nuevo plan general de ordenación urbana para resolver las carencias acumuladas en el municipio. Entre otros, falta un colegio, un instituto y saber qué va a pasar con los terrenos protegidos alrededor del Salar de los Canos que continúan siendo urbanizables. Son cuestiones por las que se interesa la oposición de Vera. Por otro lado, también les vamos a contar que la portavoz de este grupo ha respaldado la petición del partido a la Junta de promover la minería en la provincia, pero eso sí, sin abrir las minas de Verita en la Media Legua y Valle del Este, que comprometerían el desarrollo urbano de la localidad de Vera. Y 2.500 viviendas y un hotel paralizados en Garrucha por falta de agua. Son las proyectadas en los sectores 1 y 2. La autorización está pendiente de que el municipio cuente con depósitos en condiciones que no puede construir, porque ya saben cuál es la situación del ayuntamiento de Garrucha. Dicen que no tienen dinero, según el concejal de urbanismo Álvaro Ramos.
Se puede entender, mínimamente, que Garrucha haya dejado fenecer, destruir, dejar sin ninguna sustancia, sin ningún uso, sus depósitos, aquellos que le van a abastecer en caso de... Si hemos conocido un caso reciente que fue el apagón, pero ustedes imaginen que hay un movimiento sísmico, que se produce una catástrofe cualquiera. Pues los ayuntamientos tienen depósitos municipales que aguantan entre 48 y 72 horas y mantienen el abastecimiento siempre que las tuberías estén en condiciones. Pues bien, Garrucha es el único pueblo que no tiene un depósito. Si se cortara el agua que simplemente pasa por el depósito, como el que pasa por un bypass, pero que no almacena, pues no están para almacenar nada. Si se utilizara eso, quiero decir, Garrucha no tiene aquello, ¿cómo se diría? Aquel equipo médico, aquel equipo de primeros auxilios necesario, imprescindible para poder pasar una situación de alarma, de emergencia pública. Y no tienen. ¿Qué puede costar eso? ¿100.000 euros? No sé, ¿qué puede costar hacer un depósito de ese
tipo? Que quiero recordar que se quedaron en 4 horas sin agua, ¿no? Aproximadamente. Pues
claro, es que no tienen, no, no.
Y no estábamos en una época de verano con mucha afluencia de gente, ¿no? Que suele ocurrir en verano, ¿no?
Nada, nada. No tienen. Y eso no es una prioridad para. Están con la leche de la Simona, del cruce de la Simona y la madre que parió al cruce de la Simona. Perdón, al cruce de la Simona. Pero si no tenéis ni agua. Si el ayuntamiento está dando una imagen de muertos de hambre, porque habéis dilapidado la pasta entre unos y otros, unos porque no saben ni salir y se han presentado alcaldías y a grupos de gobierno y no saben, pues, si es que les ha llegado una situación que les tiene superados por todos lados. Pero vamos a ver, el que no sepa que dé un paso atrás y que deje a un capaz, pero el capaz, hombre, también el pueblo tiene que saber a quién elige un poco, ¿no? Ya, pues. Esa es la situación. No tienen ni siquiera un depósito que es esencial, como el que no tiene una tirita, un poco de un analgésico, un equipo mínimo, una venda para una herida en casa. Por favor, venga.
Vamos a continuar en Cuevas de la Almanzora. Diego Bravo ha confirmado que va a repetir su candidatura a la alcaldía. Además, aprovechamos que hablamos del portavoz del Partido Popular para también asegurar que estos han pedido explicaciones o que este ha pedido explicaciones al alcalde por la falta o por la tala, perdón, de un centenar de eucaliptos en la entrada de Villaricos. Un estudiante de Vera, Rosa Figueras, y otro de Antas, René Molina, son campeones universitarios de Europa en diseño y construcción de cohetes. Forman parte de un equipo de la Universidad de Valencia que ha ganado la semana pasada el European Rocketry Challenger, organizado por la Agencia Espacial Portuguesa. Y Garrucha no tendrá depósitos, pero sí tiene un Festival de la Gamba Roja que celebra su sexta edición. En esta ocasión va a ser el próximo fin de semana. Ayer martes el evento fue presentado en la Diputación con la presencia del alcalde Pedro Zamora y el delegado provincial de Turismo, Juan José Alonso.
Esto es todo, amigos. Hasta mañana. Adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.